UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Bienvenidos a Charlas de Ciencia. Soy Sergio Escamilla. En el programa de hoy hablaremos sobre los neandertales. Explicaremos cuál es su origen, cómo vivían, qué relación existió entre los neandertales y nuestra especie y cómo llegaron a extinguirse. Para ello, entrevistaremos a uno de los mayores expertos del mundo en neandertales, el doctor Antonio Rosas. Antonio es licenciado y doctor en biología por la Universidad Autónoma de Madrid. Tras una estancia postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Londres, entró en el CSIC como científico titular. Desde el año 2008 es profesor de investigación en el CSIC. Además, ha sido miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde el año 1983 hasta el año 2004. Desde el año 2003 es el responsable de los estudios antropológicos de los neandertales de El Sidrón, en Asturias. Antonio tiene numerosas publicaciones en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Es un experto mundial en la evolución humana en general y en la evolución de los neandertales en particular. Sin más, os dejo con la entrevista. Bienvenido, Antonio Rosas. Gracias por aceptar la entrevista.
Gracias a ti por el programa y por el trabajo.
Bueno, pues si quieres podemos empezar la entrevista contándonos cuáles son tus principales líneas de investigación. ¿A qué te dedicas como científico?
Bueno, como científico me dedico al estudio de la evolución humana. Concretamente el estudio de la evolución humana desde la paleontología, y esta disciplina se denomina paleoantropología. Uh-huh. Dentro de este ámbito de investigación paleontológica llevamos varias líneas de investigación, pero actualmente podríamos resumirla en dos. Por un lado, el estudio de la evolución del grupo humano de los neandertales y la diferenciación con nuestra especie humana Homo sapiens, cuáles han sido estos procesos de evolución, las transformaciones del fenotipo y del comportamiento que acontecen en este ramal de la evolución humana en su conjunto. Este sería el ámbito, digamos, que engloba fundamentalmente la parte más del estudio de los fósiles directamente. Y desde hace ya 5 años, una cosa así, he emprendido otros proyectos de investigación que se enmarcan en prospecciones arqueopaleontológicas en la selva africana tropical, en Guinea Ecuatorial en concreto, a la búsqueda de fósiles humanos y de ocupación humana antigua en esta parte del continente africano, donde tenemos muy poco, por decir algo, porque no hay prácticamente ningún registro fósil. Entonces, esos son los dos grandes ramales que actualmente me ocupan, aparte del gasto de tiempo de la administración y de la gestión de proyectos, que no es poca cosa.
Vaya, la verdad es que la parte de la investigación que a mí no me llama. Vale, bueno, pues vamos al tema principal y tu principal tema de especialización, que son los neandertales, que son los Homo neandertalensis, es el nombre científico. ¿Qué es Homo neandertalensis? ¿A qué llamamos ese grupo de especies o especie única?
Homo neandertalensis, reconocida como especie por una mayoría de autores, porque ha habido, durante la historia de la investigación, ha habido periodos e investigadores que no han considerado a los neandertales como una especie distinta, sino que han considerado a esto que estamos llamando Homo neandertalensis como una variedad de sapiens. Uh-huh. Actualmente, una mayoría de autores reconocemos a los neandertales como una especie humana diferente a la nuestra, que denominamos, como has dicho, Homo neandertalensis. ¿Qué es? Pues, digamos, empezando casi por el final, una especie humana. Es decir, un ramal, un linaje dentro de la evolución del grupo de los homininos, en particular del género Homo, que ha evolucionado independientemente a otros linajes, a otros ramales, para configurar un fenotipo y un comportamiento distinto y único que identificamos como especie Homo neandertalensis. Que, por contextualizarlo un poco, en el árbol evolutivo, el árbol filogenético, neandertales y Homo sapiens compartimos un antepasado común, un último antepasado común, que vivió aproximadamente hace pues entre 800.000 y 1 millón de años. A partir de ese antepasado común,
Antecesor, ¿no?
divergieron diferentes. Ese antepasado que nosotros desde Atapuerca en su momento propusimos bajo el término de Homo antecesor, y a partir de ahí se producen evoluciones independientes, una de las cuales termina en eso que llamamos neandertales y otra de las cuales termina en eso que llamamos Homo sapiens.
Sí, ¿puedes explicar tu hipótesis del origen de Homo sapiens con este proceso de cladogénesis anagenético?
Bueno, hablamos de Homo neandertalensis en
Perdón,
este
Homo
caso, del
neandertalensis.
origen de Homo de los neandertales.
Sí.
Sí. Bueno, lo que se trata, digamos, hay una serie de poblaciones de las cuales, con un proceso muy peculiar de, digamos, de mosaicismo, entonces lo que se observa es que dentro de ese pool de poblaciones en el Pleistoceno medio que llamamos Homo heidelbergensis, unas viviendo en la península ibérica, en Francia, en los Balcanes, en Centro Europa, al menos en Europa Occidental, hace alrededor de unos 300.000 años, entre 300 y 250.000 años, se produce un cambio morfológico marcado, que viene además asociado a un incremento del volumen del encéfalo, y que, por razones que en principio tenemos que explicar, pero que no están claras, se configura el fenotipo típico de los neandertales. Entonces se trataría de ver un proceso anagenético de poblaciones dispersas en el espacio y probablemente en algunas de las cuales, geográficamente localizadas, con ese mismo sustrato genético, se produce un cambio morfológico que evoluciona a los neandertales. Se da una circunstancia recientemente descubierta que está por explorar, y es que, por razones genéticas que podemos entrar a ver o dejarlas ahí sencillamente, se ha propuesto que hace 300.000 años, en el linaje de los neandertales, hubo una hibridación sapiens, una incorporación de material genético sapiens, una transferencia genética. Entonces, ahí hay una coincidencia temporal y cabe plantearse si esa influencia genética procedente del linaje sapiens no influyó en la configuración del fenotipo neandertal. De tal manera que aquí se nos mezclan varios procesos. El proceso, digamos, de esa anagénesis en el que se produce la especiación neandertalensis. Y después descubrimos que en el tiempo coincide que hay entrada genética procedente del linaje sapiens.
Vaya. Ah, y en la entrada, has dicho, de la mezcla entre sapiens y neandertales también hace 300.000 años. O sea, cuando empieza también la especiación de Heidelbergensis a neandertales.
Esa es la coincidencia en el tiempo.
¿Y en el espacio?
Porque. Y además, digamos, son.
¿Se sabe cuándo se produce
No sabemos.
ese breeding? No se
Porque
sabe.
no sé. No sabemos porque eso es una inferencia que tiene su base a través de, digamos, deriva de la paleogenética y deriva de del estudio del ADN mitocondrial y del ADN del cromosoma Y. Se da la circunstancia, esto es un poquito complejo. Pero se da la circunstancia de que el ADN mitocondrial de los neandertales es más parecido al ADN de los Homo sapiens de lo que debería.
¿Cuándo y dónde aparecen los Homo neandertalensis, los neandertales? Que bueno, cuando has dicho más o menos hace 300.000 años, pero bueno, si lo quieres especificar un poco más, ¿cuándo y dónde?
Los neandertales en sentido estricto. O el linaje de los neandertales, pregunto yo en este caso.
Pues las dos cosas, así un conocimiento más extenso.
Las dos cosas. El linaje de los neandertales aparece hace aproximadamente, desde ese último antepasado común, podemos fijarlo, en hace 700.000 años empieza a aparecer el linaje de los neandertales. La especie es en su estricto Homo neandertalensis hace 300.000 años. donde los representantes más antiguos que conocemos de los Homo neanderthalensis los encontramos, por ejemplo, en Eringsdorf, en Alemania. Los encontramos también en algunos yacimientos en Francia. Entonces, esa configuración propiamente es, desde luego, por lo que sabemos, eminentemente europea y probablemente en Europa occidental. Es verdad que han aparecido unos fósiles en Israel hace relativamente poco, con una antigüedad próxima a los 350.000 años, en los que tienen una configuración de aspecto, digamos, neandertal. Pero yo, en mi opinión, esos fósiles los englobo en un marco amplio de lo que es el origen de los neandertales, que no es estrictamente europeo, sino que podríamos decir que el mundo neandertal, aunque clásicamente lo asignábamos a Europa, una vez que conocemos la presencia de denisovanos, podemos decir que el mundo neandertal es más bien la mitad occidental de Eurasia, no solamente Europa, sino la mitad occidental del gran continente euroasiático. Pero las evidencias más directas del origen de los neandertales en sentido estricto los encontramos en Europa occidental.
Aunque luego se distribuyen por Eurasia, ¿no? ¿O no?
Después, con el paso del tiempo, efectivamente, seguimos viendo que hay un registro continuo de neandertales en Europa occidental y después incluso han llegado hasta Siberia, en el Próximo Oriente, en Irán, en Irak, en Uzbekistán, hasta Siberia hay neandertales. Pero eso interpretamos que es una expansión posterior de las poblaciones neandertales a favor de cambios climáticos favorables.
Vale. Pues ahora te quería preguntar si vivían en poblaciones muy aisladas o si tenían muy frecuentes viajes entre comunidades. Y esto aplicado tanto a su modo de vida durante los cientos de miles de años que vivieron, como aplicado al final del periodo de existencia de los neandertales, como que es considerada una de las principales causas de extinción, ¿no? El aislamiento genético en poblaciones aisladas, si eso realmente es así o si existen pruebas de que ese no era el caso, de que sí que se había intercambio de material genético entre poblaciones.
Bueno, digamos que, por hacer un matiz previo, intercambio genético entre poblaciones en un sentido amplio siempre hay cuando hablamos del mantenimiento de una especie a lo largo de miles de años, o de decenas o incluso de cientos de miles de años. Algo de flujo génico, lógicamente, tiene que seguir existiendo si es que mantenemos un poco la unidad específica o la unidad del linaje. Pero es cierto que digamos, los datos que vamos manejando últimamente por varias vías nos llevan a la conclusión de que los neandertales vivían en poblaciones pequeñas y aisladas. Y esto es una conclusión, digamos, que emerge y se ha consolidado recientemente por varias vías. Una es la vía arqueológica, en sentido estricto. Muchos de los yacimientos arqueológicos que conocemos con restos neandertales, algunos son de ocupación muy escasa en el tiempo, otros son más continuos. Vemos que no hay que hay grandes discontinuidades en la secuencia estratigráfica, es decir, los neandertales ocupan una zona, después se van, vuelven a la misma zona, después se van, hay mucha movilidad. Y además lo que se observa en muchos de ellos es que el número de individuos que ocupan un espacio concreto siempre es un número bajo, por lo general. Salvo las excepciones que también se dan, porque los neandertales es un mundo complejo en el que probablemente ocasionalmente había concentración de clanes, pero eso deberían ser episodios más o menos aislados. La continuidad de los grupos neandertales propiamente eran pocos individuos. Nosotros, por ejemplo, en el Sidrón hemos identificado 13 individuos como constituyentes de un grupo. Las estimaciones que se han hecho, por ejemplo, en el yacimiento de la Bric Romaní en Barcelona, hablan de 8 o 10 individuos como, digamos, los que ocupaban un determinado espacio. Luego, por otro lado, la genética también nos da datos, la paleogenética, y nos dice que el número de individuos que se infieren a partir de la variabilidad detectada son poblaciones con números efectivos muy bajos. Muy bajos, y además sabemos que muy distantes en el espacio, porque tenemos desde el sur de la península ibérica hasta el norte de Alemania o en los Balcanes, digamos, la distribución geográfica. Si estamos hablando del ámbito estrictamente europeo, si ya lo ampliamos hasta Siberia, ya nos vamos a otro universo geográfico. Entonces, hay muy pocos individuos en un espacio muy grande. Y luego, por ejemplo, también desde el punto de vista anatómico o patológico, nosotros hemos visto que hay, digamos, la acumulación de algunas pequeñas malformaciones congénitas en el esqueleto, que no afectan necesariamente a la viabilidad de los individuos, pero que se van acumulando, y esto ocurre en los grupos poblacionales pequeños y en especies que están cerca de la extinción. Pues en algunos felinos, por ejemplo, se ha detectado en algunas especies que hay una cierta acumulación de esas pequeñas malformaciones congénitas por un efecto puramente de la endogamia. Lo que nos está hablando es que, digamos, los círculos reproductivos son muy próximos y muy cerrados. En definitiva, todo este caudal de información, todos estos datos, lo que nos llevan es a la afirmación de que los neandertales vivían en grupos pequeños, en unos espacios muy grandes, ocasionalmente interconectados. Sí, eso sí, claro, porque si no, si no hubiera esa interconexión entre grupos pequeños, digamos, ocasional, al final terminarían extinguiéndose, como probablemente fuera el caso o uno de los factores que puedan explicar esa extinción final, ¿no? Digamos, esa pérdida de variabilidad genética.
¿Qué más causas encuentras, al menos causas importantes, que tengan un peso relativo importante en la extinción de los neandertales?
Pues a mi juicio hay tres grandes factores que pueden explicar la extinción de esta especie humana. Acabamos de comentar la baja variabilidad de las poblaciones, el bajo número de individuos, la acumulación de mutaciones deletéreas. En definitiva, por la vía genética tendríamos, o la vía demográfica, tendríamos una pérdida de vitalidad, una pérdida, digamos, de capacidad reproductiva y de seguir, pues seguir viviendo, seguir existiendo. En la época en la que esto está sucediendo, se da otra circunstancia muy importante. Digo, en la época que está sucediendo esta pérdida de variabilidad, este descenso de las poblaciones y la final extinción es hace 40.000 años, y en los milenios anteriores se está dando en el planeta y especialmente en Europa una circunstancia muy concreta, que es la última glaciación. Todo el planeta está yendo, especialmente en el norte, a un periodo glacial, que es de los más intensos que se han producido. ¿Qué significa esto? Pues significa que los ecosistemas están cambiando. Y, al contrario de lo que se ha pensado durante algún tiempo, es muy posible que los neandertales fueran una especie humana que estuviera de alguna forma vinculada a ecosistemas boscosos. Y el cambio climático hacia la glaciación lo que está haciendo es destruyendo los bosques y generando estepas frías, que no es precisamente el mejor ambiente, el mejor ecosistema para la supervivencia de los neandertales. Es decir, al fenómeno genético le añadimos un factor ecológico. Pero además concurre el tercer factor importante, que también es de carácter ecológico, y es que al final de la existencia de los neandertales, cuando es verdad que ya están, digamos, en sus últimas fases, aparece un competidor mal para ellos, que se llaman los cromañones, que es la especie humana sapiens, que procedente de África y del Próximo Oriente, entra en Europa en periodo un poco anterior a la última extinción de los neandertales, es decir, hace aproximadamente unos 40, entre 45 y 43 mil años, se cifra ahora esa llegada. Y Homo sapiens es un mal competidor para ellos, o sea, es muy buen competidor, de tal manera que probablemente, desde el punto de vista ecológico, desplazara a las poblaciones neandertales. Si juntamos los tres factores, el factor genético, el factor ecológico y el factor competitivo, pues, digamos, no cuesta trabajo entender esa extinción.
Vale.
Aparece incluso como la solución casi, casi imprescindible.
Ya, sí, no, mucha... Vale, y ahora... Te quería preguntar si la extinción de los neandertales es abrupta, si es gradual, si la encontramos primero en Europa occidental, luego si está distribuida heterogénea en el espacio, un poco más en profundidad.
Bueno, el proceso de extinción de los... Bueno, para empezar, podemos decir que la extinción de los neandertales es un proceso. No es un fenómeno tipo caída de meteorito. No es un fenómeno de naturaleza catastrófica, sino que es un proceso que dura miles de años, como estamos viendo a través, digamos, sobre todo de los datos genéticos y patológicos, ¿no? Las poblaciones neandertales van perdiendo esa vitalidad y el proceso, digamos, a favor de ese deterioro climático, de ese cambio climático, se va perdiendo esa intensidad. Cuando llegan los cromañones, sí que parece que empieza a haber ya un factor diferencial de extinción. Y la extinción parece que empieza más, o la desaparición de los neandertales, empieza más en el norte y en el este, mientras que sabemos que los últimos neandertales posiblemente vivieron al sur de la península ibérica. Y es posible que al sur de la península ibérica, en Gibraltar hay datos, en el Algarve portugués hay algunos datos, es en esa zona sur donde las condiciones climáticas nunca llegaron a ser tan, digamos, tan intensas como en el norte, donde probablemente ahí se acantonaron a modo de refugio los últimos neandertales. Y también hay algunos datos de pervivencia, por ejemplo, al sur del Cáucaso, e incluso en Bélgica, en algún sitio se ha citado que podía haber habido otro núcleo de pervivencia. Es decir, podríamos visualizar un poco la extinción de los neandertales sobre el mapa, pues como un proceso de reducción en el que poco a poco quedarían como pequeñas islas aisladas que se irían agotando hasta las últimas del sur de la península ibérica, que finalmente desaparecen. Es decir, es un proceso largo en el tiempo, que al final se acelera y aparece en esa aceleración final, aparece una discontinuidad en el espacio con unos últimos reductos.
Muy interesante. Ahora te quería preguntar un poco más sobre el tema cognitivo o cómo eran los neandertales, cómo vivían... ¿cómo eran ellos? Por ejemplo, ¿en qué se basaba su economía? ¿Qué hacían para sobrevivir?
Bueno, decir brevemente que la diferenciación entre neandertales y sapiens, que es esta contraposición que siempre hacemos, es fundamentalmente de carácter anatómico. Es en el físico donde verdaderamente nos diferenciamos. Las diferencias comportamentales son más sutiles, sobre todo en las fases más antiguas, antes de que aparezca un fenómeno que es otra, digamos, motivo de otro tema, la aparición de eso que se llama la modernidad, es decir, las características propias del comportamiento sapiens. Pero durante muchos milenios de la existencia de esos dos linajes, las diferencias de comportamiento no son fáciles de detectar en el registro arqueológico. Entonces, ¿por qué? Porque los neandertales, como las poblaciones antepasadas de los sapiens, son cazadores-recolectores. Es un tipo de economía que se conoce bajo el término de cazadores-recolectores o practican el forrajeo. Es decir, cazan, recolectan y se mueven en función de dónde están los recursos alimenticios que necesitan. Se mueven cada grupo en un ámbito más o menos restringido y van consiguiendo esos recursos. Los neandertales son, sobre todo, cazadores, y una cosa muy peculiar que tiene la cultura neandertal es que dominan muy bien el fuego. De hecho, las evidencias más antiguas que se conocen de lo que se llama la domesticación del fuego se produce en un entorno europeo en el contexto de la evolución de los neandertales. Son grandes dominadores del fuego, lo utilizan de manera recurrente y sistemática para funciones puramente domésticas y también para funciones industriales. Por ejemplo, pues para desde endurecimiento de lanzas o incluso la generación de brea, que es un proceso complejo, para utilizarlo como pegamento para enmangar herramientas. Las hachas de piedra tienen un sustrato, digamos, de piedra tallada, una punta, por ejemplo, y una madera, un ástil, donde se engarza. Para engarzarlo bien y con fuerza, los neandertales llegan a desarrollar, por ejemplo, la fabricación de breas, que es, repito, es un proceso muy ligado al fuego y complejo de ejecución. Y los últimos neandertales, sobre todo los que están asociados a un tipo de cultura que se llama el chatelperroniense, empiezan a desarrollar un comportamiento que nosotros le asimilamos a lo que llamamos un comportamiento simbólico. Es decir, empieza a aparecer una ornamentación corporal, adornos en el cuerpo, se pintan, aparecen en algunos yacimientos, por ejemplo, aves momificadas que se interpreta que se adornaban con plumas. Es decir, existe ya un comportamiento más sofisticado en el que aparece un simbolismo y aparece una comunicación no verbal a través de la ornamentación. Y eso ocurre en los últimos neandertales, que es cuando su cultura empieza a converger con eso que acabo de decir hace un momento de la modernidad del comportamiento sapiens. Y de hecho hay un debate profundo entre autores que piensan que estos caracteres más modernos, más sofisticados del simbolismo, los desarrollan los propios neandertales por evolución propia, y hay otros autores que eso no es una invención propia de los neandertales, sino que es un proceso de aculturación. Es decir, lo copian de los sapiens que están llegando del Próximo Oriente, entonces simplemente por imitación hacen lo mismo. Yo soy de la opinión de que es un desarrollo local y no una aculturación el que tienen los propios neandertales. O, ¿por qué no también, como estamos viendo, un proceso mixto en el que hay contactos, especialmente en el Próximo Oriente, y hay, digamos, tráfico de ideas y movimiento de ideas a lo largo del continente?
Pues no tengo más preguntas, Antonio. Ha sido muy interesante y yo creo que ha quedado una idea clara narrativa, aunque sea simplificada, pero muy chula. Pues nada, muchas gracias.
Pues nada.
Por tu tiempo y nada, un abrazo.
Gracias a ti y un abrazo, gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.